Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
I can wait another day until I call you. You've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there. May I never miss the thrill. Tears to laughter, I will do what I feel to be right. No more lonely nights, never be another. No more lonely nights. You're my guiding light. Day or night, I'm always there.
Hola, hola, buenas noches. El País y los Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores aquí en Cultura, nuestra radio 97.9 MHz. También estamos en las redes, www.fmradiocultura.com.ar. Bien, les cuento que este es el 172 y además es la octava temporada de este ciclo. Bueno, Vamos a hablar con un escritor, guionista, acaba de publicar un trabajo, pero ya lo vamos a conocer, lo vamos a presentar en sociedad, La masonería en la Edad Media. Su apellido y su nombre, bueno, su apellido es de origen belga, ya en la previa, indagando un poco, él es Eduardo Calaey. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Edgardo. Muy bien y muchas gracias por esta participación en tu programa. Es un gusto para mí.
No, para mí también es un gusto. Además, aquí han venido muchos autores de broma de Quiera, así que bueno, son muy respetados por nosotros.
Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Bueno, hay una pregunta clave, ¿no? Que le hago a todos los escritores, han pasado más de 300 y a todos les pregunté lo mismo. ¿Cómo te vinculaste con las letras? ¿En qué momento? Ya.
Bueno, en realidad, yo escribo desde muy chico. Empecé a escribir muy joven, primero como hobby, después ya profesionalmente como guionista. Fui guionista muchos años de un programa de televisión, un programa cultural que se emitía por Canal A hace ya muchos años, que se llamaba Holograma. Era un programa dedicado a grandes personajes de la cultura y especialmente los que tenían relación con el cambio de paradigma a fines del siglo pasado. Y bueno, trabajé como guionista varios años allí y paralelamente, vinculado con la masonería, empecé a investigar acerca de los orígenes de la masonería, que son muy complejos porque ahí se mezcla mucho la leyenda, el mito con la historia. Y bueno, arranqué, publiqué mi primer libro en el año 2000-2001, pero ya anteriormente llevaba ya mucho tiempo escribiendo para distintas revistas vinculadas a temas históricos. Así que creo que la historia fue la que me llevó a escribir, porque siempre escribí sobre temas históricos.
Qué bueno. Yo tengo dos profesiones distintas, pero soy un frustrado profesor de historia.
Bueno, yo en alguna medida también. Lo que ocurre es que mi trabajo fue por otro carril. Yo siempre estuve vinculado a la industria cultural de una manera u otra, ya fuese desde el área audiovisual primero y luego en la industria editorial, en la cual todavía sigo y espero terminar allí porque es una gran pasión para mí. Todo lo que está alrededor del libro, del mundo del libro, la industria del libro. En fin, creo que compartimos el amor por el códice, esta herramienta que dio vuelta pata para arriba la historia de la humanidad, ¿no? El libro.
¿Vos qué publicás? Sí, no, yo siempre digo que por una experiencia que tuve en Colombia, estaba caminando por Cartagena y en una librería, en la puerta de la librería había una fotografía, García Márquez sentado en una silla alta leyendo allí porque era cliente de esa librería. Y entonces entré ahí porque, bueno, obviamente entré para pedirle que me permita sacar foto en la silla y me puse a hablar con la encargada del local y la mujer me dijo, usted sabe que los argentinos y los españoles son los que más libros compran aquí. Realmente me llamó la atención esto. Y bueno, con los años...
Como una versión final de un trabajo que yo comencé hace ya casi 25 años y que a lo largo de todo este tiempo lo fui actualizando. Paralelamente escribí otras cosas, todas vinculadas a los gremios, a las corporaciones gremiales de la Edad Media, a los orígenes de la francmasonería, incluso a los orígenes modernos de la francmasonería en los siglos XVIII y XIX. Pero el primer libro que escribí se llamaba Monjes y Canteros. Fue un libro que me trajo muchos problemas porque hace 30 años atrás esta hipótesis acerca de los orígenes monásticos del simbolismo masónico era bastante mal vista por la mayoría de los masones, que no eran muy proclives a aceptar que una institución tan enfrentada con la Iglesia encontrase las raíces de su simbolismo justamente en la Iglesia. Y yo tuve la suerte de encontrar, digo suerte porque en realidad los documentos que avalan mi hipótesis y toda mi investigación y todos los libros que publiqué no son libros de fácil acceso, porque son textos medievales que están contenidos en una colección que se llama Patrología Latina, que reúne a todos los padres y doctores de la Iglesia, cuya mayor parte está escrita en latín, y entonces no son libros que uno encuentra en una librería, ni son libros de divulgación. Y yo tuve la suerte de encontrar algunos de estos textos, y me di cuenta que algunas hipótesis acerca de los orígenes monásticos del simbolismo masónico tenían un fuerte respaldo documental. Y en el año 2000, siendo yo mucho más joven y con la sangre más caliente, inmediatamente publiqué un ensayo que por supuesto estaba totalmente incompleto. Ese libro se publicó, lo escribí entre el año 99 y el 2000 y lo publiqué en el 2001. Y por supuesto tuvo muchísimas críticas y eran críticas de algún modo justificadas porque mi investigación estaba recién comenzando. A tal punto que hoy, después de 23 años, recién puedo decir que esta última edición de La Masonería en la Edad Media contiene la mayor cantidad de documentación que yo he podido ir reuniendo a lo largo de todos estos años. Así que, en realidad, si yo tengo que resumir de qué se trata toda esta historia que vengo tratando de explicar desde hace tanto tiempo, es que el simbolismo masónico, que está basado en su mayor parte en herramientas provenientes de la arquitectura, tiene su origen en la Edad Media, en aquellas abadías y monasterios en los que se enseñaba el arte de la construcción y que fueron protagonistas de la gran epopeya de la construcción de catedrales que comenzó allá por el siglo IX, siglo X y terminó en el siglo XIII, XIV y que convirtió a Europa en una cultura de piedra aún por encima de lo que nosotros conocemos de Egipto. Esto es un resumen de mi investigación. Y esta relación con Egipto la digo ex profeso porque hoy sabemos que en Europa, en 4 siglos, se movió más piedra que la que se movió en el Antiguo Egipto a lo largo de toda su historia de casi 3.000 años. Este dato es un dato concreto, científicamente comprobado, y se puede encontrar en los libros de los principales historiadores de la Edad Media, modernos, especialmente los especialistas en temas de construcción y arquitectura medieval. Es un dato que sorprende, pero es un dato real. La principal cultura de piedra que ha existido en la humanidad desde su nacimiento es la civilización cristiana desarrollada en Europa durante la Edad Media.
Bueno, pues bien, y conociendo Europa, no conozco Egipto. Es cierto lo que se ha afirmado, porque tal vez uno no le preste la atención de vida, cierto, es totalmente cierto. Ahora, este trabajo de la masonería de la Edad Media, yo lo que noto, te iba a preguntar, es que en esta época, ya hace algunos, se habla con total libertad de la masonería. Cuando yo recuerdo que hace 30, 35 años atrás, la gente que era masón no lo decía públicamente, al menos lo decía por lo bajo. Ha cambiado esta circunstancia, ¿no?
Sí, esto cambió muchísimo. Yo creo que una de las razones por las que cambió es justamente la globalización, las redes sociales, las nuevas herramientas de comunicación que han hecho del mundo una aldea. Y además también porque muchos de los principios que la masonería pregonó durante tanto tiempo hoy son principios que han sido asumidos por la mayoría de las sociedades democráticas. Entonces, la masonería en realidad fue perseguida en aquellos países en donde había regímenes totalitarios o sociedades con profundos prejuicios religiosos, cosa que hoy ha cambiado de manera, digamos, radical. Por eso ahora se dice que es una orden discreta, no es una orden secreta, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo uh-huh. con eso, pero sí es verdad que no hay una, no hay un prejuicio tan fuerte como el que había hasta no hace mucho tiempo, ¿eh? Incluso hay algunas sociedades en donde todavía hay una cierta precaución por parte de los masones de darse a conocer. Pero esto ha cambiado mucho, esto es cierto.
Vos escribís desde precisamente la investigación, o escribís porque también sos masón.
No, yo soy masón y siempre lo he dicho porque, justamente por haberme dedicado a escribir sobre el tema, primero lo hice dentro de publicaciones propias de la masonería. Toda la ritualidad masónica es la construcción del Templo de Salomón, ¿no? El famoso templo que el rey Salomón habría construido allá por el año 900 antes de Cristo, y habría, digo, porque actualmente la arqueología bíblica ha puesto esto a debate, e incluso hay una rama muy importante de arqueólogos contemporáneos, actuales, que hasta creen que el templo de Salomón en realidad es una leyenda escrita muchos siglos después. Perdón, se cortó y no escuché bien tu comentario.
No, digo que hay muchos edificios en Argentina que cuentan en su diseño, en sus grabados, con simbología masónica, ¿cierto?
Sí, 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 hay edificios. Esto se puede apreciar muchísimo, incluso en los cementerios hay muchísimas bóvedas, tumbas que tienen simbología masónica. Argentina tuvo una época, principalmente la generación del 80, que tuvo una fuerte influencia de la masonería, y eso se trasladó, por supuesto, a la arquitectura. Es muy interesante. Eso ocurre aquí, ocurre también en Estados Unidos. Bueno, Washington, al igual que La Plata, son ciudades que han sido diseñadas casi desde sus planos con un fuerte simbolismo masónico, ¿no? Ajá. Esta arquitectura románica, que luego va a devenir en una arquitectura gótica, va a sufrir distintas mutaciones, pero va a seguir siendo una cultura de construcción en piedra, comienza siendo impulsada por las órdenes monásticas, principalmente por las órdenes benedictinas en su corriente de Cluny o del Cister, pero en la medida en que ya en el siglo XII, siglo XIII, la sociedad comienza a transformarse con el nacimiento de las ciudades y posteriormente el advenimiento y consolidación de la burguesía, ese impulso que en un primer momento provenía del monacato pasa a ser, digamos, jurisdicción de las corporaciones de constructores medievales ya laicos, pero estos constructores continúan con el mismo simbolismo con el que venían trabajando los monjes benedictinos, que a su vez lo habían tomado de la exégesis patrística de los primeros siglos del cristianismo. Y esto se va trasladando hasta que llegamos a la etapa que se conoce como masonería especulativa, que es el momento en donde ya se deja de construir en piedra, y nace esta masonería moderna que conserva toda esta cantidad de símbolos provenientes de este pasado medieval al que yo le he dedicado tantos años de investigación. Y la controversia se centra en el hecho de que hay una corriente dentro de la francmasonería que niega esta relación con este impulso monástico en la arquitectura de los siglos 9, 10, 11, y ancla el origen de la orden en los gremios medievales laicos. Entonces aquí la controversia es, si el origen está en los gremios medievales, seculares, de ya de la Baja Edad Media, o si estos gremios tomaron su tradición de las construcciones hechas por los monjes benedictinos. Esto lo digo porque, como bien señalás, en Argentina, en toda América, es muy común encontrar huellas de simbología masónica en la arquitectura. Pero bueno, América fue descubierta a fines del siglo XVI y tenemos muy pocos siglos de historia. En Europa, por ejemplo, en la Catedral de Santiago, para darte un ejemplo, en la Catedral de Santiago de Compostela, la última de las catedrales, porque son, Compostela se reconstruyó muchas veces, ¿no? Pero hay, por ejemplo, marcas de maestros masones que trabajaron allí en el siglo XI, que también se encuentran en Granada. O sea que uno puede seguir el itinerario de estos masones, estos artistas de la piedra de la Edad Media, a través de las marcas que dejaban en las piedras que tallaban. Era muy común que los maestros masones tuvieran una marca que los identificaba. Y esto actualmente se estudia de manera muy minuciosa a través de las sociedades gliptográficas en Europa. Hay un conjunto, una federación de asociaciones gliptográficas que justamente estudian estos glifos encontrados en las piedras, y uno es interesantísimo porque puede seguir el itinerario de un artista, un tallador de piedra a lo largo de distintas catedrales, puede seguir su itinerario a través de las marcas que dejó en los sillares, es decir, en las obras que hizo a medida que pasaba de una catedral a la otra. Sí. Así que
es una maravilla.
Masonería y arquitectura están íntimamente ligadas en Occidente.
Bueno, recomendamos leer La masonería en la Edad Media, de Eduardo Calaey, que realmente diste una cátedra. Me encanta escucharte, sinceramente me encanta escucharte, y te agradezco la participación para que puedas ilustrar a nuestros oyentes. Y también me encanta que se pueda hablar con total libertad y pensar lo que uno siente, ¿no? Muchas gracias, Eduardo, te mando un gran abrazo.
No, gracias a ustedes por la invitación y un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Eduardo Calaey, en El País y los Escritores, hablando de su último libro, que ya está en venta, La masonería en la Edad Media, autor, periodista, guionista de cine, bueno, realmente una persona muy valiosa para la cultura argentina. Pequeña pausa y en instantes hacemos la segunda parte del título. Vamos a presentar a dos escritores que pertenecen al libro Terapia de Escritores. Pausa, a usted.
Ya salió a la venta Eva y Juana, dos historias, dos finales. Gabriel Russo relata en modo novela la vida de Evita hasta 1947 y la de Juana, la comunista condenada a muerte a la que Eva le salva la vida. Eva y Juana, en venta en Cúspide, Jenny, Duncan y todas las buenas librerías del país.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail a r.rbaron7@gmail.com.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345. José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde, el periódico de la provincia de Buenos Aires, ahora en la web. Política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura en patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben el doctor Antonio Laseras, Andrea Frutero, Carlos Paseño y los más prestigiosos periodistas argentinos. patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige el doctor Edgardo Miller. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Todos los jueves a las 23, aquí en Radio Cultura, El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores.
Escritores en Cultura la Radio, estamos compartiendo este capítulo. Bueno, Eduardo Caladei recién abrió el programa hablando de masonería, su último trabajo, un hombre que sabe realmente, que ha investigado mucho la masonería en la Edad Media, además es jefe editor de Kier, una editorial conocida de la República Argentina. Vamos a saludar a Andrea Frutero, que se ha llegado hasta el estudio de Cultura. Andrea, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Edgardo? Qué gusto, qué placer saludarte esta noche, ¿eh?
Bueno,
qué lindo gusto estar otra vez invitada.
Bueno, hablar de escritores en terapia, el libro de este grupo de 13 escritores y una prologuista, que también integra Mercedes Neta. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
No, al contrario, van a pasar todos los escritores que quieran de este libro, porque es un gran esfuerzo el que hacen y me parece que está muy bien seguir apostando a la cultura. La pregunta clave, ¿cómo te vinculaste con las letras?
Me vinculé con las letras a través de mi papá. Mi papá era el encargado de la librería La Nena, no sé si la recuerdan. En la época que yo era chica, era una librería.
Calle Callao.
Callao 410 era la casa Callao central.
Sí, señor. En la esquina, de Corrientes, 20 metros de Corrientes.
Sí, pero mi papá estaba en la sucursal de Santa Fe. Santa Fe entre Ecuador y Anchorena. Y nuestra vivienda estaba atrás de la librería. Entonces, mi papá, que era un autodidacta y fanático de las letras, nos permitía, con la consigna de cuidar muchísimo los libros, leer todo. Y teníamos acceso a todo. Y a partir de, yo creo que de mis 8 o 9 años, me hice una amante lectora, he leído de todo y sigo leyendo. Y ese fue mi inicio con las letras. Después en la adolescencia se me dio por escribir, pero escribir como en privado. Y bueno.
¡Apa!
Y ahora
¿Tenés algo publicado ya o el primer?
No, nada publicado.
¿Tenés algo publicado?
Perdón, no publiqué.
Este es el primer trabajo que publicas.
Es mi primer trabajo y gracias a estos cursos que hicimos en el Rojas, me permití que alguien más conozca mis textos, porque nunca los mostré, nunca los leí en público, y esto me permitió, y gracias a esta idea maravillosa de Andrea de convocarnos y de movilizarnos e incentivarnos a todos, salió esto del libro en el cual me animé a participar.
Qué bueno que es. ¿Y tenés alguna otra actividad aparte de esta actividad literaria que estás vinculada, no?
Yo en este momento, yo soy docente jubilada, y en Amiga. Este momento mi actividad sigue asociada a mi profesión, que es seguir dando clases particulares y dedicarme a otros dos grandes hobbies que tengo, que es como la pintura en cerámica y la pintura en madera. Y en eso llevo mi tiempo, ¿no? Aparte del compartir con mi familia y con mis nietos, que tengo una buena producción de nietos ya.
Bueno, vamos a presentar a Adriana Vignolo. Ella es nacida en Cosquín, en la provincia de Córdoba. Es un placer, yo le he tratado bastante por su cuestión profesional que tiene que ver además con la pintura. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿cómo están? Feliz y muy agradecida por esta invitación.
Bueno, la pregunta la puedo dejar de hacer, ¿cómo te vinculaste con las letras?
Y fue por...
Con la escritura.
Fue gracias a la pandemia, que estábamos todos tan mal y yo no puedo pasar más de un día llorando, que necesito salir de esa situación. Entonces trataba de ver lo bueno que podía haber en un día de esos y empecé a escribir para levantarle el ánimo a mis amigas a la distancia, muchas de Córdoba, y bueno, nada, era contarle un día cómo pegaba el sol cuando íbamos a escondidas a tratar de dar la vuelta a la manzana, en plena pandemia, y nada, empezó a gustar lo que contaba, y ya esperaban los escritos todas las mañanas para desayunar con alguna historia. Y así de a poquito me fui animando a escribir, porque era algo que lo tenía vedado. Yo tengo una dislexia que me enteré de grande, y siempre fue como muy frustrante el tema de la lectura, de la escritura. Entonces, como era bastante problemático, me dediqué al arte, a pintar y a los talleres, de lo que fuera, carpintería, restauración, cualquier otra cosa que me alejara de los libros. pero nada, mirá, llegué por eso.
Curiosidad, ¿no?
Sí.
Qué sí. Curiosidad. Bueno, sos profesional en el arte de la ilustración, de la pintura.
Sí. Sí, hice, me recibí de maestra de artes plásticas en Cosquín, en la Escuela de Bellas Artes de Cosquín, Emilio Carafa, y después me vine acá conocí Buenos Aires y me enamoré de Buenos Aires. Entré a trabajar en García Ferré como colorista. Eso fue impresionante y una experiencia increíble. Y bueno, nada, y después esto relacionarme con el Rojas, ¿no? Que fue un empezar de nuevo, un abrir de cabeza, otro mundo. Y el darme cuenta que también podía, ¿no? A pesar de la dificultad que me generaba la dislexia, terminé dándome cuenta que sí podía. Y que era hasta divertido, te digo.
Yo sé que sos una gran artista porque estás ilustrando un libro de José Miguel Biotto. He visto tus trabajos y realmente me encantan y sos una creativa.
Gracias.
Te voy a saludar porque ustedes son bastante, bastante compañeras.
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas Mercedes y Adriana? Bueno,
hola, Adriana.
Son dos escritoras muy, muy impresionantes. Bueno, Mercedes con una historia, ¿no? Cuando uno dice Spinetta, ¿será pariente de Flaco Spinetta? Sí, es pariente de Flaco Spinetta. Y Adriana, también desde Córdoba, que nos trae, bueno, todo ese acento y ese canto al hablar tan particular.
Bueno, se llevan bien con Andrea, porque, bueno, ella es la ideóloga del libro, ¿no? De este libro Terapia de Escritura, que es la que, bueno, los ha convocado a tres escritores, son todos compañeros. Mercedes, ¿cómo te sentís ahora que vas a tener tu primer trabajo editado, publicado?
La verdad, con una emoción muy grande, con una alegría muy grande y con un agradecimiento muy grande también. Agradecimiento a primero a Andrea, porque fue la que me convocó, y en segundo lugar a Gabriela Zaidón, porque todos los cursos con ella nos fueron como permitiendo acercarnos, en mi caso personal, acercarme cada vez más a la escritura, ¿no? Es decir, a ver los errores, a corregir. Uh-huh. Yo me acuerdo que en mis primeros escritos que siempre Gabriela me corregía la parte de puntuación, era una incipiente productora de comas y ponía comas en todos lados. Y las correcciones y las enseñanzas y las sugerencias de ella permitieron que hoy en día mis correcciones hayan disminuido. Y por otro lado, el placer de que Andrea nos convoque, yo me sentí muy, muy halagada con su distinción. Es una persona que a través de los cursos he admirado mucho sus escritos y me sentí muy halagada cuando me convocó. Y quiero agregar también que se dio un grupo extremadamente diferente, pero que tenemos el amor por la literatura, creo que nos convoca a todos, por eso en este grupo, si bien han surgido diferencias, todas ellas se pudieron subsanar con charlas y las diferencias han sido mínimas. Todos tiramos de la misma soga para que este barco llegue a puerto, a buen puerto. Así que la verdad estoy muy contenta y muy emocionada con este proyecto.
Bueno, me imagino que Adriana también está muy contenta con el proyecto.
Sí, ¿cierto? Sí, no, es increíble. Es increíble tener esto en las manos. Gracias a Andrea, bueno, todos estamos muy agradecidos con Andrea por la idea, por la fuerza que tiene, por la energía que genera y que nos motiva a todos, que nos alienta a todos. Es hasta milagroso, porque vos en
feliz,
el momento
de decirle de alguna manera.
Y sí, vos decías de los momentos que estamos viviendo, y realmente que 13 personas, 14 con Gaby, más todos los editores, estemos trabajando somos muchos y la verdad sacar un proyecto en tan poco tiempo y llevándonos tan bien más allá, como todos dicen que hubo diferencias, pero fueron mínimas, la verdad es que fue un milagro. Esto es un milagro, es un regalo. Es un regalo y estoy extremadamente agradecida con todos.
Qué maravilla. Mercedes, bueno, dijo algo vinculado con tu apellido, que obviamente es un apellido ilustre de la música y de la poesía, un gran poeta, Luis Alberto. Tenés un parentesco directo con Luis Alberto, ¿cierto?
Sí, sí, somos primos hermanos. Hemos compartido mucho nuestra primera infancia. Hay en uno de los tantos libros que se escribió sobre Luis, uno que dice biografía oficial, él nombra a mi papá, porque los domingos era como visita obligada, o íbamos a la casa de él o ellos venían a mi casa, y como la librería estaba cerrada, nosotros vivíamos atrás de la librería, era fascinante jugar en la librería, era como un sueño hecho realidad. Éramos varios primos, los hermanos de Luis que también venían, mi hermana que es mayor, y jugábamos los cinco, era un sueño, y me encantó que Luis lo recuerde con el mismo amor con que lo recuerdo yo también, ¿no? En ese libro figura. Nuestra primera infancia compartimos mucho. Así que la verdad un placer.
¿Lo seguiste frecuentando después?
Lo frecuenté, yo por razones personales me fui a vivir al interior, pero nuestros primeros hijos, los de Luis Alberto y los míos, los dos mayores, compartíamos las charlas de domingo en los embarazos con su primera mujer, con Patricia, a tal punto que tengo fotos de Dante con mi hija mayor, que es Carolina, sentados en la cama de mi mamá, los dos chiquititos porque son del mismo año, y Catarina y mi segundo hijo.
De 75,
¿no? Claro, 76. No, 75, tenés razón.
Claro, ahí. Fue 75, nació para el último concierto del Luna Park de Invisible, y yo recuerdo que a tu tío Santiago le hice una nota en la puerta del Luna Park.
Claro. Yo lo tengo registrado a mi tío como tío Luis, era Luis Santiago, pero en mi registro de infancia
yo lo conocí como Santiago, Luis.
Claro, porque Luis él Alberto se lo dejó, me lo presentó como Santiago. Claro, porque Luis se lo dejó para Luis, porque todo el mundo conocía al Flaco Spinetta como Luis Spinetta. Entonces su papá, cuando Luis empezó a ser tan famoso, puso su segundo nombre para presentarse. Y Catarina Spinetta cumple años el 22 de abril y mi hijo el 21 de abril. Nuestros embarazos fueron juntitas. Sí, hemos compartido mucho en nuestra primera infancia y tengo grandes recuerdos de esos juegos de niños con él, la verdad.
¿Y la última etapa de él? ¿Lo seguías viendo?
Yo ya te digo, por razones de personales, yo me fui al interior, y entonces yo la última vez que lo vi fue, espérate, que más o menos te digo, en el 95, por ahí, que fue en un cumpleaños de su papá, y ahí fue la última vez que lo vi, que viajé para el cumpleaños ese que juntamos todos los primos. Pero sí, el trato que tuve con él era...
No. Está bien, pero es extraño que escribas teniendo un primo, un poeta de las calidades, para mí uno de los grandísimos músicos, no de la República Argentina, del mundo, Spinetta, de quien fui admirador, y aún conservo un programa grabado con él en 1975, en esa época no se grababa radio prácticamente. Sí. Y siempre tuvo conmigo unos gestos bárbaros, un tipo entrañable para mí, el Flaco Spinetta.
Desde muy chico creo que se
Adriana, dice... ¿te gusta la música?
¿Cómo? Perdón.
Mucho me gusta.
Adriana, está escuchando, sí. Obviamente estamos ¿Te gusta el Flaco Spinetta, Adriana?
Sí, sí, sí.
¿Sos de escuchar rock?
En realidad, yo me crié como perdida entre las montañas ahí de mi Cosquín y cruzando el río. Y la música la empecé a conocer un poco más de grande con mi compañero, ahora de vida, que es fanático de la música, y me está haciendo conocer el cine y la música al mismo tiempo. Y sí, pasamos por todos, así que estoy como empezando, estoy empezando una vida nueva.
Bien, bien, sí. Bien. Venís de un lugar bellísimo, como te enamoraste de Buenos Aires. Sí. Para mí es más bello Cosquín que Buenos Aires, pero bueno, son gustos.
No, es que Buenos Aires...
Por favor, Adriana, termina la frase.
No, es que Buenos Aires es muy fascinante. Más allá de la locura, de la gente, a mí me cuesta mucho la sociabilización, es muy loco lo que estoy diciendo, me cuesta mucho eso, estar con mucha gente al mismo tiempo, pero sin embargo Buenos Aires es mágica. Buenos Aires, la arquitectura, los lugares, los días nublados, recorrerla, las posibilidades que te da... la magia que también tiene los personajes que se te cruzan. A mí Buenos Aires me abrió todas las puertas habidas y por haber. La verdad que súper agradecida el crecimiento que me generó venirme a vivir acá. Para mí todo es muy mágico. Creo que haber nacido donde nací también me da como esa capacidad de observación y de, no sé, veo todo lindo, me gusta mirar mucho y la disfruto mucho a Buenos Aires.
Yo te quiero contar, Edgardo, a vos y a la audiencia, que por ejemplo Mercedes Spinetta escribió unos relatos breves. Por ejemplo, Calle Tomkinson, Otoño, Extraño Encuentro y Partida, que son los que van a editarse en este libro de escritores de terapia. Y Adriana, a quien estábamos escuchando recién hablar, escribió Historia entre... Genial está esto, ¿no? Bueno, son tres capítulos donde ella se pone en la piel de un gato. Un gato. Y de un viejito también y de una mujer. Así que son tres capítulos. Percy, Promesa cumplida. Después el capítulo 2, Lorenzo, La vuelta. Y el capítulo final... que es Marisa, final del duelo. Realmente imperdible.
Qué gusto, ¿eh? La verdad que Mercedes y Adriana y todos los escritores del grupo merecen el reconocimiento porque vale la pena el esfuerzo. Y además, esta confesión, ¿no? Me di cuenta en tal momento, comencé como Ernesto dijo, en tal momento de mi vida. Son decisiones importantes, esa de actividad que uno a lo mejor siempre la tuvo cerca, pero por esas cuestiones del trabajo, de la vida, no pudo plasmarlas. Yo lo felicito, como le dije a Ernesto y a Hugo Goldín anterior, a propósito de haber conformado el grupo, porque es difícil conformar grupos humanos y que se lleven bien. Andrea, ¿me querés decir algo?
Sí, decirte que son tan entrañables estas amigas que hoy estamos conociendo y que la audiencia también está conociendo. Mercedes es una mujer Te cuento, madre de 4 hijos y tiene un montón de nietos. Con algunos de ellos comparte el amor por la literatura y grandes charlas con sus nietos, por supuesto. Es una mujer tan respetuosa, una mujer tan delicada, tan ubicada. Es un tesoro siempre poder hablar, intercambiar algunas palabras con ella. Bueno, con Adriana tenemos esto de cultivar el humor un poco, de compartir mucha cercanía y de la cotidianidad. Adriana es una hermosísima persona y tiene ese canto que a mí me encanta cuando habla.
Bueno, les agradezco mucho a Mercedes Spinetta. Obviamente que algún día haremos un programa más específico sobre tu apellido. Te felicito por tu trabajo y bueno, y la docente, que es una profesión impresionante. Muchas gracias por participar en este capítulo.
Gracias, Mercedes. A vos, muchas gracias, gracias a ustedes por la convocatoria. Y sí, no hay problema, nos estaremos viendo en cualquier momento. Muchísimas, muchísimas gracias.
Al contrario, bueno, Adriana Viñolo, muchas gracias por participar, por contar lo que tiene que ver con tus sensaciones, con tu vida. La verdad que también te quiero felicitar a vos. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes por esta invitación, por esta posibilidad que nos dan y por el afecto que se siente y es compartido.
Bueno, Andrea, muchas gracias por segunda participación, pero ya has participado porque hay un capítulo del País y los Escritores que tiene tu voz con grabaciones de un CD que hiciste.
Así es.
A propósito de poemas, algo muy lindo.
Bueno, si vos me invitás, yo vuelvo más amigos escritores.
Te vamos a invitar, muchas
gracias.
Por
favor, muchísimas gracias.
Parte final del País y los Escritores, recordemos que la radio es Cultura, 97.9 MHz, estamos aquí partiendo este capítulo 372 en la octava temporada de este programa dedicado a la cultura, a los actores, los escritores, los poetas, los músicos. Bueno, hoy compartimos la primera parte con Eduardo Clay, que ha hecho un libro maravilloso, un gran trabajo de investigación, llama la masonería en la Edad Media, y en la segunda parte con Andrea Frutero, con Adriana Vignolo y con Mercedes Spinetta, a propósito de lo que próximamente publica Sudameris, la música y la cultura del hombre americano, que es Escritores en Terapia, que tiene el prólogo ni menos que de la escritora y docente Gabriela Zaidón. Operación técnica, Juan Carlos Río Lofrano. Investigación periodística, Ricardo Lentes Alcántara. Producción, la señora Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.